Cada lugar, una voz.
Con Kim Flower.
Le agradecemos el tiempo y la comunicación telefónica al legislador José María Canelada, que ya está en diálogo con nosotros. Legislador, bienvenido, buenos días. Guido y Florencia, los saludamos. ¿Qué tal?
Hola chicos, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos.
Igualmente. Lo mismo. ¿Cómo va la actividad dentro de lo que es el ámbito legislativo de la provincia?
Y mira, con sinceridad, por ahora te diría que bastante parada después de del discurso de apertura de sesiones el 1 de marzo, no ha habido mucho movimiento, por lo menos que sea relevante, ¿no? Salvo la visita de Chiqui Tapia, que me parece que poco mejora la calidad de vida de los tucumanos. Bueno, lamentablemente no ha habido muchas cosas, y en lo personal hemos tenido en las comisiones que se integra una reunión de la Comisión de Cultura, cosa que sí rescato, porque bueno, hay muchos temas ahí en agenda que son interesantes, pero en general, como podrán advertir, bueno, lo cierto es que hasta ahora no hemos vuelto a sesionar y la legislatura está parada, cosa que a mí no me gusta, porque bueno, entiendo que seguramente hay temas que requieren el abordaje de este poder del Estado, entonces me parece que no está bueno. Sin ir más lejos, yo tengo presentado algunos proyectos vinculados al sistema educativo, entre ellos un pedido de interpelación al ministro, y ya lo hemos tenido algunos años acá el ministro de Educación, y las causas por las que en aquel momento yo pedí la interpelación, lamentablemente siguen vigentes, son las mismas, son escuelas donde no hay agua, donde no tienen ni ventiladores, donde están los techos caídos, donde están rotas las paredes, donde están rotos los pisos, donde falta mobiliario, bueno, en fin, la realidad habla por sí sola, ¿no? Hemos visto en las escuelas de los Valles los papás reclamando, hemos visto de Fin Gallo una escuela con reclamos también, bueno, la UNESCO POSE, la ENET número 3, el Colegio Nacional, bueno, en fin, lamentablemente la situación del sistema educativo y de las escuelas hoy le estalla a este gobierno en la cara, y creo que da un mensaje que es muy potente, ¿no? No se puede mentir todo el tiempo. Los funcionarios del gobierno podrán mentir cuando se encienden las cámaras, cuando se encienden los micrófonos, pero lo cierto es que después la propia comunidad educativa es la que denuncia lo que está pasando. Yo he presentado una nota refiriéndome a 40 escuelas, que por supuesto que no es un invento que surge de mi imaginación. El mal estado de esas 40 escuelas me lo han contado los estudiantes, los papás y los docentes, con una nota característica, digamos, con un algo que hay que señalar respecto de los docentes. Cuando me escriben y me pasan fotos, me suplican que por favor preserve su identidad porque tienen terror, porque dicen que en el sistema educativo de Tucumán son perseguidos. Entonces eso a mí me genera dos reflexiones. Por un lado, donde se debe fomentar el pensamiento crítico, el marco esencial que debe existir es la libertad de pensamiento. Entonces tenemos un sistema educativo que va a contramano de su propia esencia. Y la segunda, que tiene que ver con mi rol, ¿no? Yo no me voy a cansar de levantar la voz, de exponer y de visibilizar lo que pasa en esta provincia cuando sé que hay un montón de gente que no lo puede hacer y que padece. Y no lo puede hacer porque los extorsionan y los amenazan. Y eso en democracia está mal.
Legislador, en este caso estamos hablando de su rol como legislador provincial y de estas recepciones que ha tenido en este último tiempo. En esta construcción de la democracia y en esta campaña previa a las elecciones del 14 de mayo, le toca estar más en contacto también con los vecinos de la capital. ¿Qué dicen ellos?
Mira, con los vecinos he conversado muchísimo, primero porque yo vivo en la capital. Además, ustedes saben, el año pasado yo manifesté mi expectativa de presentarme como candidato a intendente. Luego decidí dar un paso al costado porque entendía que era urgente ordenar las listas de Juntos por el Cambio. La capital era un tema en discusión. Y bueno, me pareció que sacar un nombre del debate de alguna manera facilitaba el debate central, que era armar la fórmula. Todo esto que yo he venido charlando con los vecinos, ¿no?, que tiene que ver con los problemas que hay en los barrios, pero no solo con los problemas, sino con las soluciones que los vecinos se han animado a construir a través de la comunidad de vecinos que hemos organizado, con los profesionales que hemos trabajado. Ustedes se acordarán que hemos tenido foros y mesas de trabajo todo el año pasado con mi equipo. Se han sumado urbanistas, especialistas en seguridad ciudadana, especialistas en transporte público. Bueno, hemos elaborado una mirada, ¿no?, de lo que queríamos sea un modelo de gestión más dinámico, más transparente, que llegue a absolutamente todos los barrios de la capital sin distinciones, con la misma calidad de servicio, ¿no? Con la misma cercanía, con la misma agilidad. Y esto es lo que no quiero que caiga en saco roto. Por eso es que he decidido, junto con Silvia Díaz de Pérez, presentarme en estas elecciones que van a ser en 60 días como candidato a concejal, en una lista en la que Silvia va a encabezar los candidatos a legisladores. Yo voy a encabezar la lista de candidatos a concejales porque queremos que todos estos aportes que nos han hecho los vecinos, que nos han hecho los especialistas, lleguen y sean parte del debate de la próxima gestión municipal, ¿no?
Entonces,
tiene que ver con una cuestión de profundo respeto por los vecinos. Hemos trabajado muchísimo estos meses y yo no quisiera que todo esto que me han plasmado con tanta generosidad, con tanto cariño, quede en ningún lado. Desaparezca, sino que por el contrario quiero que esté en el debate de la política pública de la gestión municipal que viene.
Legislador, ¿ha tenido la conciencia política y social de pensarse dentro de un espacio político y, como bien decía, dar un paso al costado en miras a las mejoras en esta alianza, ¿no? En Juntos por el Cambio? En estos últimos días se ha confirmado finalmente una fórmula entre idas, vueltas, discusiones y demás. ¿Qué lectura hace de este Juntos por el Cambio y de la confirmación finalmente de aquí y en adelante en miras al 14 de mayo?
Por lo pronto me da mucha tranquilidad que tengamos una fórmula que sintetice los sectores mayoritarios de Juntos por el Cambio, que ahora vayamos literalmente todos juntos, porque esto nos pedían los tucumanos, ¿no? La elección del 2021, la elección de diputados y de senadores, ha sido una elección histórica para Juntos por el Cambio, donde quedamos muy cerquita del oficialismo, y toda esa esperanza, toda esa expectativa, hay que administrarla con un profundo respeto, ¿no? No puede estar por delante ninguna expectativa individual, no puede ser más importante que la gran expectativa colectiva de la sociedad. Y en eso los tucumanos nos vienen reclamando que conformemos una alternativa de gobierno, es decir, que seamos serios, que seamos generosos, que salgamos a contarles cuáles van a ser nuestros planes de gobierno, de manera concreta cómo vamos a resolver los problemas que aquejan Tucumán desde hace más de 30 años. Hoy el oficialismo representa el modelo de lo viejo, el modelo de la desidia. Ustedes imagínense, yo tengo 43 años, o sea, no soy ningún pibe, lamentablemente, a mi pesar, pero quienes están hoy en el gobierno vienen cambiándose de sillas desde que yo estaba en el primario. Es decir, yo era un niñito que iba en transporte escolar a clase, donde le enseñaban a multiplicar y a dividir y a leer, y quienes hoy aspiran a seguir gobernando la provincia ya la gobernaban. Lo que estoy diciendo es literal, no es una metáfora.
¿Pero no es importante en este sentido la carrera política?
Yo creo que la experiencia es importante en la vida sin lugar a dudas, pero no puede haber república donde no hay alternancia. Donde no hay alternancia no hay oxígeno. Donde están los mismos durante décadas, lo que se genera es que se van profundizando prácticas corruptas. No puede haber un dueño del gobierno, no puede haber un dueño del Estado. Y si no, fíjense la situación de las instituciones en Tucumán. Justicia cooptada por el oficialismo, absolutamente cooptada por el oficialismo. Es una provincia en la que no tenemos ley de acceso a la información pública, ley de ética pública, no hay una ley que regule cómo se financian las campañas. Es decir, han construido un modelo de opacidad, de oscuridad total, donde los únicos que se benefician son los que están desde hace 30 años. Mientras tanto, por cuerda separada, lo que vemos que la inflación de Tucumán es más alta que la del resto de las provincias hermanas, que en inseguridad siempre estamos entre las cuatro provincias con más inseguridad de la Argentina, que el desempleo es gravísimo, que las escuelas se caen a pedazos. Entonces, sí, es importante la experiencia, pero evidentemente los 30 años de estos señores frente al gobierno, lo que le están dejando al resto de los tucumanos no es algo de lo que podamos sentirnos ni orgullosos ni nos dé tranquilidad.
José María, con respecto al tema transporte, por ejemplo, de pasajeros, si vamos a los colectivos y el tema taxis, ¿qué solución se podría brindar para mejorar la calidad de servicio para los capitalinos?
Mira, yo lo primero que creo es que hay que transparentar algunas cosas para poder discutir. A mí me cuesta mucho creer que haya empresarios, y lo digo con todo respeto, que sostengan ninguna actividad a pérdida, ¿no? Entonces, la verdad, desde la legislatura nos ha tocado intervenir algunas veces en este debate, en el transporte público. Yo te recuerdo que yo desde hace años vengo presentando un proyecto para que el transporte público sea declarado servicio esencial, para que con los paros no nos dejen sin la posibilidad de ir a un hospital, de ir a clases, de ir a trabajar. Lamentablemente no he logrado que el oficialismo quiera discutirlo. Pero siempre me ha llamado la atención este dato, ¿no? ¿Cómo es que hay empresarios que dicen que llevan adelante una actividad comercial que por definición es lucrativa y pierden? Entonces me parece que lo primero que hay que hacer es generar un marco para poder poner todo sobre la mesa, todos los datos, lo cual incluye datos de orden económico, y podamos entender realmente cuál es la situación. Porque lo que yo veo es transporte público, que no es, en la mayoría de los casos, de calidad. Vos hablás con cualquier tucumano que se transporta en colectivo y te va a decir, no se cumplen las frecuencias. Eso se vincula también con la situación de inseguridad en los barrios, no está bueno, porque si yo no sé a qué hora puedo tomar un colectivo, no está bueno. Si además las condiciones del servicio de las unidades no son buenas, por supuesto que cuando se habla de un aumento del boleto, los tucumanos ponen el grito en el cielo. Y lo primero es transparentarlo al debate y luego animarse a discutir sin ningún tipo de preconceptos, ni de miedo, ni de presiones, si este es el modelo que sirve. Si no, tenemos que mirar, por ejemplo, el modelo de Salta. Realmente lo que hay que hacer es seguir concesionando y poniendo la responsabilidad del servicio en cabeza de tercero, o si no, es el Estado el que tiene que administrarlo. No puede el Estado hacerlo con eficiencia, pero los debates que se ponen debajo de la alfombra no sirven, porque no transforman, porque no muestran qué es lo que funciona bien y qué es lo que funciona mal. Entonces, paso uno para entender lo que está pasando, poner todo sobre la mesa, convocar también a los usuarios, porque no puede ser que este siempre sea un debate de la política con algunos empresarios, y de esa manera tomar decisiones. No hay que tener miedo, hay que poner coraje a las transformaciones que requiere el servicio, ¿no?
José María, como siempre, gracias por tu tiempo y un abrazo muy grande.
No, por favor, gracias a ustedes, ha sido un gustazo.
Que sigas muy bien. El legislador José María Canelada compartiendo unos minutos con nosotros aquí en la mañana del Equipo Nacional.